Radio Martí a las 5 de la tarde les informa Luis Covarrubias. En los controles se encuentra nuestro compañero de trabajo, Otón Madariaga, con mucho gusto, está con nosotros esta tarde. Las noticias de Venezuela. El presidente interino y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció hoy una gira por el país y una gran concentración en Caracas para reclamar el poder que ostenta desde 2013 Nicolás Maduro. Vamos a venir a toda Venezuela, con toda Venezuela a Caracas, porque los necesitamos a todos unidos. En este momento anuncio mi recorrido por todo el país para traerlos a Caracas y lograr ese objetivo, dijo Guaidó en una concentración con simpatizantes en el suroeste de la capital. Señaló que la fecha y hora de sus visitas a los más de 20 estados federales de la nación los anunciará con apenas horas de antelación para evitar que no lo tranquen en las vías. El senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, anunció en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos vínculos de Nicolás Maduro con Cuba, Irán, Rusia y China, señalando que representan un peligro para la seguridad nacional. Grisel González amplía.
Durante la audiencia en el Senado de Estados Unidos que se realizó este jueves para abordar la crisis de Venezuela, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, denunció los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con países que, según afirmó, representan un peligro para la región.
El régimen ha invitado abierta y repetidamente a Rusia y a Vladimir Putin a llevar a cabo operaciones militares en nuestro hemisferio desde su territorio. Le han ofrecido abiertamente una base aérea y militar sin costo alguno, desde donde los rusos puedan operar. De hecho, hace unos meses, dos bombarderos rusos con capacidad nuclear realizaron una misión sobre el Mar Caribe desde una base militar en Venezuela. La familia de criminales de Maduro tiene lazos cercanos con el régimen de Irán. De hecho, en lo que hablamos, Maduro está trabajando para ofrecerle a los iraníes toneladas de oro robadas de las reservas de oro de Venezuela a cambio de proyectos y servicios iraníes. Y no hay proyectos y servicios que ofrezcan los iraníes que sean para el bien de los Estados Unidos.
El senador también habló sobre Maduro y el narcotráfico.
Aviones llenos de cocaína salen de Venezuela bajo los auspicios y la protección de los militares venezolanos y distribuyen cocaína en América Central. Esa cocaína es entonces entregada a redes de drogas que a su paso desestabilizan a El Salvador, Honduras, Guatemala, exacerbando los patrones migratorios que estamos viendo en nuestra frontera sur.
Más de 6.000 inmigrantes cubanos entraron a Estados Unidos sin papeles por la frontera con México en los últimos 6 meses, la mayoría por Laredo, en el estado de Texas. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, desde el pasado 1 de octubre, cuando comenzó el presente año fiscal, 6.289 cubanos se presentaron en la frontera sin documentos y solicitaron asilo político. 3.445 acudieron al puente fronterizo que conecta Nuevo Laredo, México, con Laredo, Texas. Diciembre fue el mes que registró más cubanos en los puntos fronterizos, con 1.466. El monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, comenzó un servicio de prueba con tecnología 4G. Sin embargo, muchos se preguntan si será sostenible cuando aún su conexión por datos a los celulares es lenta y por momentos no operativa. Yoandy Castañeda informa.
El jefe del grupo inalámbrico de ETEXA, Eliezer Zamada, anunció la puesta en marcha de la 4G. Tras meses de espera, de continuas prórrogas y pruebas fallidas, ETEXA lanzó la 3G el pasado 6 de diciembre. Sin embargo, esa red ya ha enfrentado numerosas dificultades de conexión y congestión de los servicios de voz y datos. En general, la 3G ha recibido críticas por la lentitud en el servicio y algunas dificultades para realizar llamadas e incluso enviar mensajes de texto.
No creo que mi teléfono, por ejemplo, no es 3 y ya no puedo acceder al servicio, aún es decir, tendría que cambiar de dispositivo.
Actualmente el 7% de los usuarios de la red 3G consumen el 52% del tráfico, según datos de la propia ETEXA. Numerosos cibernautas se preguntan cuánto costará si llegase a ser efectivo conectarse por 4G, cuando la tarifa mínima actual es de 7 CUC por 600 megabytes, un precio muy elevado en un país cuyo salario medio es de 767 pesos, unos 30 $7.68 mensuales, el costo del paquete mayor, igual a prácticamente esta suma. Cuba es uno de los países con peores índices de conexión y cuando aún no funciona con éxito la 3G, ya pretende lanzar la 4G, mientras el mundo se prepara para la 5G.
Hasta aquí las informaciones. En Radio Martí tuvo el placer de informarles Luis Covarrubias. Me acompañó en la cabina Otón Madariaga.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy como siempre con el luchador anticatrista Santiago Álvarez para presentarles este espacio donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Por la Fundación Rescate Jurídico estamos aquí hoy Carmen Álvarez, Eduardo Coloma y que les habla Santiago Álvarez, bajo la dirección de Carlos Santana. Y para empezar nuestro programa, tenemos a una de las seminaristas más espectaculares que hemos tenido, y más bonita y joven, Gisabel Burunate de Colón. Bienvenida, Gisabel, bienvenida a nuestro programa. Es un placer siempre hablar contigo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos días han tenido ustedes bastante movimiento y bastante problema ya, sobre todo tratando de defender a la señora que está prácticamente desamparada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos cuenta de eso?
Bueno, yo le haré un breve recuento. Esta señora es una señora que es enfermera hace muchos años y que vive en condiciones críticas. Hace 12 años ella le estaba pidiendo vivienda al gobierno. Ella vive en un cuarto que no tiene baño, que no tiene dónde moverse, que no tiene dónde cocinar. Y hace 12 años le está pidiendo vivienda al gobierno. En ese momento, la presidenta del gobierno es una asesora que nos reprimió a nosotros desde los 75 domingos aquellos que estuvimos de un acto de repudio en otro. Hoy, ella es la que está para desgobernar el pueblo porque ella es una muy mala gobernante. Primero que nada, fue represora. Y segundo, que gobierne este pueblo malísima, muy mal, muy mal. Entonces esta persona lleva pidiendo vivienda hace 12 años y cada vez que va al gobierno para saber de su vivienda, le dicen una cosa y otra cosa y otra cosa. Esta persona es un caso social que tiene dos niñas, que no tiene donde moverse, no tiene donde cocinar, no tiene donde hacer nada ni sus necesidades. Lleva 12 años, esta persona está cansada, como pueblo en fin que se cansa, se cansó. Esta es la segunda vez que ella pone carteles en su casa, pero unos carteles muy normales, unos carteles que no decían nada. Solamente que no más mentiras, no más humillaciones, que ella está cansada de recibir mentiras y humillaciones. Y eso fue lo que expresó su sentido, poner sus carteles en su casa. Por eso, esa vicepresidenta del gobierno, Mayerín, que es una represora, convocó un acto de repudio a una...
Ah, sí fue.
Como... Y convocó a un acto de repudio a una persona que es un caso social. Le hizo un acto de repudio y le dijo, ahora sí, no te vamos a dar casa, simplemente por esta persona expresar con letrero, porque ya con palabras no es suficiente. Ya hace 12 años que esta persona está yendo al gobierno día por día para saber de su vivienda y no es suficiente, no le resuelven su problema. Ya se cansó y expresó con letreros en la pared de su casa lo que ella quiere, que no más humillaciones, que le resuelvan su problema de su vivienda.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa señora?
Esta persona se llama Yurina.
¿Yurina?
Yurina Pedroso.
¿Y sabe dónde vive?
Claro, vive en Pedro Betancur, entre la calle Mario Muñoz y Martín.
Entre Mario Muñoz y Martín.
Vimos, por cierto, la foto que tú mandaste.
Ah, esa foto que yo mandé de la persona, Yurina, es la que está frente a su casa con el donde está porque enseñando lo que ella puso en el cartel. Esta persona, que es la Mayelín, que es la jefa del gobierno, de la casa de pueblo en este momento, en otro momento la dejé dar la foto. Entonces, la persona que la golpeó, que fue la que yo también mandé fotos, se llama Claudia.
Y lo que vimos en las imágenes que tú mandaste es que las enfermeras, otras enfermeras fueron convocadas a esa manifestación. ¿Para qué? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, porque vimos que hasta un ómnibus lo colocaron en el medio de la calle como para que no se viera lo que estaba pasando.
Así mismo fue. Bueno, recogieron a todas las personas de los centros de trabajo, recogieron a las personas de vivienda, las enfermeras, las personas que pertenecen al deporte, a todas estas personas las recogieron en una guagua. Y empezaron ahí la manifestación. Cuando ponen la guagua en el medio del camino, fue cuando empezó la policía Claudia a dar una zurra de golpe contra esta persona, cuya esta persona tiene dos dedos fracturados de la mano derecha, las dos primeras falanges de los dos dedos del medio. Una sobrina de ella tiene un eclipse en un pie que le hizo esta represora Claudia.
¿Y por qué se llevaron preso a mi amigo Pancho Rangel? Que lo tuvieron preso 6 horas.
A mi tío Francisco Rangel Manzano se lo llevan preso porque ella es vecina de mi tío Francisco. Y cuando mi tío Francisco vio que ella puso los carteles en la puerta de su casa en señal de apoyo, le tiró fotos y le dijo, nosotros estamos contigo. Y ya por eso había llegado varios de la seguridad del Estado. Y cuando llegó varios de la seguridad del Estado le dijeron a la muchacha Yurina, esto fue que Francisco te mandó. Y ella le dijo, a mí no me manda nadie porque yo tengo voluntad y decisión propia. Esto lo puse yo porque estoy cansada, mis problemas no se le ven solución. Hicieron contra mi tío Francisco desde las 7:45 de la mañana hasta las 7 de la noche en un calabozo.
No, señor. Isabel y Claudia, ¿vive dónde? ¿En Colón?
Claudia, aquí mismo en el municipio de Colón, por la calle Mario Muñoz. Yo sé que una de las entrecalles es la calle Concha. Pero no me sé la otra entrecalle, pero se la voy a averiguar.
Me la mando por texto.
Yo no sé qué piensas tú, qué piensas Santiago, Carmen.
Y Eduardo, aquí presentes.
Porque, fíjate, si mucha gente hiciera lo que ha hecho esta enfermera, hicieran lo que hizo ella, ¿qué piensas tú que pasaría, por ejemplo, ahí en Colón concretamente? Porque hay como un despertar de la gente, ¿no? ¿Qué tú crees?
Mire, el problema es que ya el cubano está cansado de que le digan mentiras y mentiras y mentiras y no le resuelvan sus problemas. Entonces, los que viven ahí en la casa de los que están ahí gobernando en la casa de gobierno, tienen casas que han hecho mansiones en este pueblo de Colón, que todo el mundo lo sabe. La jefa anterior de la casa de gobierno hizo una casa en Varadero. Entonces ya el pueblo, como pueblo, está cansado de mentiras y mentiras y mentiras y que no le resuelvan sus problemas. Y por eso responde de esta forma que respondió esta mujer, que está cansada porque no se le resuelve su problema, porque no tiene una vivienda adecuada donde vivir, porque no tiene nada mejor que ofrecerle a sus hijos, porque es una persona que estudió en este país, que se sacrificó, que se quemó las pestañas para estudiar y para poder ser alguien y darle futuro a sus hijos, y ve que a pesar de que estudió, de que se sacrificó, no tiene nada, ni para ella ni para ofrecerle a sus dos hijos.
¿Y ahora qué pasa con el trabajo de esta señora? ¿Lo perdió también?
Bueno, aún no sabemos porque tiene certificado por los dos dedos que tiene fracturados. Habrá que esperar a que entre a su centro de trabajo para ver qué es lo que pasa.
¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo 24 años.
Y te pregunto porque yo quisiera escuchar la opinión tuya de todo esto que ha pasado.
Bueno, mire, yo le voy a dar mi punto de vista. Este acto de repudio que se le hizo a esta persona es un escarmiento. Es un escarmiento para que el pueblo vea lo que va a pasar si otra persona protesta. Pero lo que hay que tener sobre todas las cosas en estos casos es la respuesta que tuvo ella, que su familia completa y entera respondió a favor de ella. Eso, sin la unidad de su familia no hay la fuerza, y eso fue lo que sucedió en este caso. Ellos quisieron dar un escarmiento y al final el escarmiento se le dio a ellos, porque todo este paripé, todo este show que formaron esta dictadura, al final es un show, es una vergüenza que le hagan un acto tan criminal a una persona que tiene dos niñas de secundaria, un escándalo tan grande a una persona que es un caso oficial. Porque no vamos a hablar que es contrarrevolucionario, gusano le dieron a esta persona por expresar su sentir, porque necesita una casa.
Quizás sin darse cuenta y por la brutalidad con que actúan ellos, ya ese régimen convirtió a esta mujer en una opositora abierta.
Ya ella está calificada como una opositora más. Un caso social, porque ella no tiene otra cosa que un caso social, que se cansó de que no le den una respuesta y ella sale a como de lugar a pedirla, a que le digan una respuesta. Y esta persona, Mayelín, le dijo, ahora sí te quedaste sin casa. Y el coro que las personas que llevaron a hacer el acto de repudio, ahora sí te quedaste sin casa, ahora sí te quedaste sin casa. ¿Usted cree que eso puede hacer una gobernante de un pueblo?
Todos los que estamos aquí escuchándote lo estamos haciendo con mucha curiosidad, con mucha atención. Carmen, ¿qué te parece a ti?
Bueno, ¿qué puedo pensar? Simplemente que lo que hemos visto es una persona que ha estado con el gobierno porque ha sido enfermera, con sus hijos, y que lo más normal para cualquier familia es tener un baño, y que eso no lo tenga. Eso es una falta, no simplemente de respeto, eso es una falta de moral. Pero bueno, eso es lo que tenemos con esa gente.
Esto demuestra, Santiago, que el trabajo allí en Cuba no vale nada.
No vale nada. Y dentro de un rato, en la parte editorial del programa, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre las vicisitudes que están pasando los cubanos de a pie, y que con estas elecciones se ha dado cuenta uno de que hay varios millones de ciudadanos opuestos al gobierno, abiertamente. Ahora lo que hace falta es que se conviertan en opositores.
Chicos, yo creo que este es el principio del final. Cuba va a entrar en otro periodo especial, que ya lo viene anunciando el llamado presidente Díaz-Canel, y yo creo que las cosas cada vez se van a poner peor. Vamos a ver muchos más problemas como este, es salir a la luz del día. Y como en Venezuela la gente se tiene que tirar a las calles, la gente tiene que empezar a protestar, porque es de la única manera que ellos van a poder resolver el problema.
Isabel, tú que estás en Cuba, que ves todos los problemas que hay ahí todos los días, ¿qué lección podemos sacar de esto que ha pasado?
Bueno, la lección es fácil. La lección es la siguiente: que el pueblo, cuando se siente que no responde a sus demandas, a lo que tienen ellos como pueblo de necesidad, el pueblo va a actuar como esta señora que actuó hoy. Se cansó de hablar, se cansó de ir a los lugares pertinentes, no le hicieron caso, no le respondieron a sus demandas, y ella respondió de esta forma.
Bueno, Isabel, como siempre, te queremos mucho y volveremos a hablar en los próximos días. Saluda a mi amigo Pacho, a tu tío y a todos por allá, porque el color, la verdad, que tengo más amigos que ninguna otra ciudad de Cuba. Bueno, un abrazo y un beso para ti.
Bueno, igual, un abrazo y un saludo para usted.
Bueno, ahora tenemos una comunicación con nuestro amigo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, el señor Félix Navarro. Bienvenido a nuestro programa. Félix, es un placer y un honor nuevamente hablar contigo.
Oiga, el placer es mío una vez más, gracias a Dios. La semana pasada también lo hicimos y bueno, estamos hoy aquí, gracias a Dios, me ha dado esta oportunidad.
Bueno, esta vez...
para usted y para la audiencia.
En esta vez estamos con usted, Carlos Santana, como siempre, dirigiendo el programa, y por la fundación en que les habla Santiago Álvarez y Eduardo Coloma. Pues bienvenido. ¿Cómo en estos días han tenido ustedes problemas en Colón? Hablamos con Isabel, otro de los valientes luchadores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Y estábamos hablando de la situación tan mala que tiene el gobierno con todo el mundo, que no da servicio, no da nada. ¿Qué está pasando, Félix? ¿Cómo está reaccionando el pueblo después de las elecciones?
Bueno, mire, me place que me aborde este tema. Eso ocurrió el pasado miércoles. El pasado miércoles, día 6 de marzo, Francisco Rangel Manzano resultó arrestado a las 7:45 de la mañana, en el momento que prácticamente con la ropa de cama, le avisan de que una vecina, Yurina Herrera Pedroso, de la raza negra, tiene una situación muy crítica con su vivienda, y por tercera ocasión, en tiempos espaciados, ella ha escrito en la fachada de la vivienda una serie de reclamos, de críticas a la dictadura. Y en la anterior ocasión, se presentó allí en su casa, después de los escritos, se presentó la presidenta del Poder Popular, o sea, la de la Asamblea Municipal en Colón. Que quiero decirles que no me acuerdo el nombre de ella, porque
Claudia.
Pero que es mayor militar mayor del Ministerio del Interior. Tengo entendido que trabajó mucho tiempo hasta el momento en que la pone en el lugar donde está en estos momentos como política en la prisión de máxima severidad a Huica, ahí en Colón. Bueno, llegó hasta allí y le dijo, fulana, Yurina, tranquila, te vamos a resolver, yo llegué hace poquito al puesto, pero todo se te va a resolver, pero damos un margen de unos días que tú vas a ver. Bueno, eso hace más de un año. Yurina, cansada ante la situación que tiene que defecar, tiene que hacer sus necesidades fisiológicas en una jabita y botarla en el basurero al día siguiente, viviendo en la calle Pedro Betancourt entre Martín y Maxi y Mario Muñoz, ahí en la ciudad de Colón, o sea, un lugar céntrico, muy populoso desde el punto de vista de la cantidad de mercados y de personas que pasan por ahí, de ahí al mercado, de ahí a la calle Real, de ahí a la terminal de ómnibus intermunicipal. Y cansada de todo esto, escribe, y en eso, este momento escribió, presidenta, imparta y enseñe justicia. No cumplieron, no humilles más, no vivimos adecuados, no más mentiras. Estas son las cosas que ella escribió. Como ustedes verán, no afloran ahí ninguna frase ofensiva a una ideología, a una persona determinada. Está solo reclamando sus derechos y criticando las promesas que le han dado, que le han hecho en tiempos anteriores y que nada se cumple. Cansada de todo esto, está haciendo eso, pero Pancho, Francisco Rangel Manzano, toma imágenes con su cámara y ahí es arrestado. Se lo llevan para la policía, como le digo, a las 7 y 45 de la mañana. Yo estaba en una reunión en Jovellanos. Estoy sin teléfono, pero quienes están allí conmigo tienen teléfono y mis hermanos empiezan y localizan a Abascal, específicamente a Armando Abascal. Le digo, Armando, no le digas que yo estoy aquí para que no se sepa de dónde yo estaba. Toma todos los datos y me persono en la policía de Colón a la 1:20, 10:40 de la mañana. O sea, de mediodía, realmente ya era más de mediodía. Y allí estuve hablando con carpeta y sin darle nombre, solo diciéndole, yo estoy aquí porque tengo un hermano, un amigo preso, lo arrestaron en horas de la mañana. Y él sin mirarme me dice, ese caso está en manos de la seguridad del Estado, que todo el rato saldrá alguien y le dará respuesta. O sea, conocía perfectamente a Félix Navarro y conocía perfectamente el suceso, porque yo ni me identifiqué ni identifiqué a la persona. Bueno, para no hacerle muy tedioso la explicación, quiero decirles que yo había avisado a mis hermanos que no se presentaran en la policía, que me dejaran a mí solo. A mí la seguridad del Estado allí, oficial Orlando Figueroa, y el delegado del Ministerio del Interior en esa ciudad, o sea, el municipio de Colón, Jaime López, me aseguraron que a Pancho le iban a poner una multa y que lo iban a liberar inmediatamente. Eso fue alrededor de las 1:30 de la tarde. Pasa el tiempo, yo le digo a mis hermanos de la delegación del Boitel en Colón que no se personen en la policía, que esperen órdenes mías. Y al ver que el tiempo pasa y a Pancho no lo liberan, yo le mando un aviso con una persona que estaba allí y que salía de que ya podían venir. Y a las 5:30, 6:00, se aparecieron 5 hermanos más del Boitel. Entre ellos la esposa de Francisco, que se dirige al carpeta y le digo, debes hablar tú, que tú eres el familiar. Ella pregunta y el carpeta le dice, no, él está arrestado, pero no va a ser liberado. Él está bajo investigación. Y ahí yo aprovecho y digo, sí, pero los oficiales Figueroa, en presencia del delegado Jaime, me dijeron que le van a poner un 8-3 y que lo van a liberar. Eso fue a la 1:30, mira la hora que es. Y dice, ¿cómo? Yo se lo digo, Orlando Figueroa, en presencia de Jaime López, el jefe del MENIN aquí en el municipio. Dice, ah, yo voy a averiguar eso. Cuando él sale, nos quedamos regla de Burunati y yo, ahí al lado del buró. Él regresa unos minutos después y dice, no, esa orden no se ha dado aquí. Él va a permanecer arrestado, él está dentro del término todavía posible dentro de la ley. Le dije, correcto, pero nosotros no nos vamos a ir de aquí. Y le quiero decir que dentro de un rato esto se puede poner malo para que lo vaya a saber. Él no contesta, pero esa información no puede quedarse con ella, porque ¿qué puede pasar si pasa algo? Y él me lo comunicó. Conclusión, nosotros nos incorporamos a los otros hermanos que estaban ahí, que entre ellos estaba Isabel, estaba Reinaldo Batista, estaba Caridad Burunate y estaba Iván Hernández Carrillo también. Y nos ponemos a conversar. En eso vemos entrar una fiscal la fiscal militar Callades Rivero Rey, que vino allí no para el caso. Iván es de la opinión que sí vino para el caso. Yo pienso que no, pienso que ella es esposa del guardia que estaba en el buró, pero que el jefe de la policía inmediatamente baja de la planta alta, porque este policía del buró subió y le informó, oye, esta gente dice que se va a poner malo. Y él baja, y él se pone a hablar con la fiscalía. Y va hasta los calabozos, después nos enteramos que va hasta los calabozos y habla con Francisco preguntándole si tiene algún problema de salud, que si hay que llevar los médicos, todas estas cuestiones. Y de regreso viene hasta donde estamos nosotros y dice, buenas tardes, ustedes qué desean, necesitan algo, ¿en qué les puedo servir? Este jefe de la policía es un teniente coronel que se llama Roberto Álvarez Cruz, que vive en la ciudad de Cárdenas, pero considero que no es oriundo del lugar. Lo más importante es que ahí dice, yo soy el jefe de la unidad. Porque yo iba a caminar a Regla, la esposa Sánchez, que es la que tiene que hablar, y él le dice, no, estamos aquí por esta problemática. Y dice, no, yo soy el jefe de la unidad y la decisión que tenemos es, él puede estar aquí hasta 4 días arrestado, está bajo investigación y eso es lo que hay, pero yo necesito que ustedes se retiren para ir para el parquecito, eso está a 6 o 7 metros del lugar, y esperen tranquilo ahí. Y entonces yo le dije, mire, yo sé que usted el jefe de la unidad, usted es el teniente coronel Roberto. Y dice, sí, yo soy Roberto. Dice, dígole, pero a mí me dijo el oficial de la contrainteligencia, Orlando Figueroa, en presencia del delegado, me dijo que lo iban a poner en 8-3 y que lo iban a liberar inmediatamente. Eso fue a 1:30 de la tarde. Y dígole, y no estoy diciendo nada como farol. Fíjense que usted es el jefe de la unidad, pero usted no lo sabe y ellos me lo dijeron a mí. Por lo tanto, yo no estoy tirando farol, yo estoy poniendo una verdad por delante, pero además estoy diciendo los nombres de las personas que me lo dijeron. Correcto. No, entonces, Regla dice, ¿y por qué lo tienen arrestado? ¿De qué lo acusa? Dice él, de desobediencia. Y entonces yo me echo a reír y digo, desobediencia por tirar una foto. Y dice, bueno, mire, yo no quiero polemizar con ustedes, solo les pido que se sienten allí y que esperen que yo voy a investigar e inmediatamente les voy a dar respuesta. Bueno, nos sentamos, estábamos conversando, no habían pasado 5 minutos y llegó el lugar y dice, bueno, mire, a usted le dijeron que le iban a poner un 8-3 y yo le digo que no le vamos a poner la multa, ya ordené liberarlo, él está bajo investigación, cuando terminemos el proceso de investigación será citado y le daremos las conclusiones. Y yo rápidamente le digo, oiga, ha tenido una decisión muy inteligente. Muchas gracias. Se retiró, se montó en el carro y salió de Colón rumbo hacia el occidente del país. Pienso que iba para Cárdenas, que queda que hace dirección. Estas son cosas que nos enaltecen, hermano mío. Y hasta cierto punto quizás algunos no valoren así, pero nosotros sí considero que la pregunta que usted me hizo al principio de esta perorata mía está muy ajustada a mi respuesta. Porque el pueblo está reaccionando de la manera que estamos esperando que hace rato que llegara. El pueblo de manera sencilla, de su manera, sin orientación a veces, está reaccionando, protestando, criticando, reclamando sus derechos. Esta señora, bastante joven, enfermera de profesión, de la raza negra, está siendo discriminada totalmente por una tiranía, que dice al mundo o trata de demostrar al mundo que no es racista y hay un racismo cooperante. Allí hubo un acto de repudio, a esta mujer la golpearon, le partieron 2 dedos. Allí la policía, yo al lado de ella, le exigí, llamé a Figueroa y le enseñé que esta mujer tenía los dos dedos aporatados, que ese no era el color de su piel y que nadie se había preocupado porque había que llevarla al médico, y hay que llevarla al médico. Inmediatamente se movilizaron y la llevaron. Tiene 2 dedos fracturados. La acusan de atentado, porque por supuesto la policía llegó dando golpes. Claudia Rachel, oigan esto, Claudia Rachel Montaner León, es el apellido, nombre y apellido de esta cuatrera, porque es una cuatrera. Yo quisiera que ustedes la vieran. Quedó dando golpes a diestra y siniestra y ahora la que dio golpes es Yurina y su familia. Esto lo tenemos que demostrar, desmontar al mundo, porque es una gran patraña, una gran mentira. Pero es la reacción del ciudadano que no está afiliado a ninguna organización, que no está orientado por ninguna organización para que actúe de esta manera, pero cansado de la explotación, del abuso, de la mentira está reclamando su derecho. Y este es el momento que la oposición debe o debemos, porque yo formo parte de ella, debemos aprovechar con un discurso donde no estemos como primera opción hablando de abajo la dictadura, abajo Fidel, abajo Raúl. No, hablando de los efectos, lo que tenemos que hacer. Porque ese pueblo, esos 2,5 millones de habitantes que de una manera u otra no votaron sí en las elecciones o en el referendo del día 24, este tenemos que rescatarlo con un discurso inteligente reclamando los derechos, reclamando las necesidades que hay que se resuelvan, porque es un problema de inoperancia del régimen. Esa es la realidad, esta es la reacción. Estamos muy contentos a pesar de todo lo que pasó. Considero que ayer fue un día victorioso para la oposición en Cuba, especialmente para nosotros, que fuimos protagonistas, el Partido por la Democracia, pero luego de esto que contamos en el día de ayer, y nos consideramos que a Yurina le van a tener que resolver la casa, o los materiales, o el subsidio, o de lo contrario nos vamos a sumar a Yurina para este reclamo. Así que esperemos en los próximos días solución para ella, o una protesta masiva en la ciudad de Colón.
Bueno, Félix, vamos a interrumpirte brevemente porque tenemos una comunicación con Santa Clara, específicamente. ¿De quién se trata, Santiago?
Se trata de Joel Bravo, un antiguo luchador por la democracia en Cuba, que está muy activo, no solo en Santa Clara, sino en Cienfuegos también, ¿no, Joel?
Sí, también en Cienfuegos. Estamos, no solo en Cienfuegos ni en Santa Clara, sino en otras provincias también, como es el oriente del país.
Joel, ¿qué efecto ha tenido en la población las elecciones, el fraude tan grande que cometieron?
A pesar de toda la represión que hubo el día 23, que se allanaron aquí la sede del movimiento Juventud Despierta, y también contra la resistencia interna en el país, que hubo detenciones y también cosas puestas al frente de las viviendas de los activistas, estos son fraudes y que iba a ser juzgado por la dictadura. Y que sabemos que el pueblo está descontento y que no reconoce la Constitución. Por eso estamos llevando a cabo un programa de no reconocer la Constitución y para que el mundo, también los países democráticos, se pongan de nuestro lado y no reconozcan esa Constitución que ellos impusieron al pueblo de Cuba. Eso lo sabemos todos en el país, de que se hizo un fraude y que muchas de las personas en el pueblo de Cuba no asistieron a esa zona fraudulenta.
Joel, hemos estado hablando en el programa de cómo el gobierno, el régimen cubano, no resuelve los problemas de la gente. Y esto ha traído un descontento tremendo. En Colón recientemente una enfermera puso carteles, le hicieron un acto de repudio. Después de las elecciones, ¿cómo se palpa, y con este creciente número de personas que votaron en contra, cómo se palpa el descontento de la población?
El descontento es tan grande, hermano, que ayer estuvimos en el hospital provincial Arnaldo Millán Castro de la ciudad de Santa Clara, debido a la mala asistencia médica que hay en ese hospital, y sobre todo en la sala de cuidados intensivos, donde hicimos allí un periplo por fuera de la sala, ya que estaba minada de la policía de la dictadura, y que no pudieron entrar los activistas allí. Sabemos que el pueblo está descontento y sabemos que cada día hay menos. Hoy en la tienda no hay aceite comestible, hoy no hay jabón, hoy no hay comida, y el pueblo está descontento y sabe y no reconoce esa constitución, esa mal llamada constitución, el panfleto, como decimos nosotros, que le impuso el régimen. El pueblo cada día está más descontento y no reconoce ni a la propia dictadura.
Joel, ¿tú crees que el fraude electoral esté tan grande y las necesidades que está pasando el pueblo cada día tiene menos recursos para todo, haga crecer la oposición?
Claro, con ese descontento que hay a nivel nacional, el pueblo es el que va a llevar también la voz final del derrocamiento de la dictadura. Una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es con llevar al pueblo a que empuje a la dictadura al precipicio donde está y acabe de caer una vez más. Ya, y sobre todo el pueblo, es como decíamos nosotros, que no tiene alimento en la tienda, que con dinero no puede adquirir nada, porque es que no hay alimento en la tienda y no hay medicamentos en la farmacia, no hay asistencia médica en los hospitales, la educación, los maestros no hay en las escuelas. Esto está muy grave y por eso que verdaderamente el día de mañana y mañana el pueblo se va a poner de parte de la resistencia, porque la situación se empeora y el régimen no le da solución a la problemática, que ya no está en sus manos ya, porque todo el dinero se embolsillaron y sus hijos y sus nietos hoy se encuentran en países de otro de otro lugar y entonces ya se llevaron el dinero del pueblo.
Joel, una última pregunta. ¿Cuál es la mejor ciudad para vivir ahí en Cuba? Santiago decía al principio que tú te mueves mucho entre Santa Clara y Cienfuegos, pero me imagino que has estado por toda Cuba. ¿Se puede decir de una ciudad donde mejor se vive ahí en Cuba o todo es un desastre?
No, aquí no hay ninguna ciudad. Todas las ciudades de Cuba tienen la problemática de la alimentación que hoy está golpeando a la isla completamente. Ya la crisis que hay en Cuba económica y de comida se ha extendido a lo largo y ancho de la isla. Hoy no hay ninguna ciudad que tenga un privilegio. Si hay alguna que tiene algún privilegio y tiene alguna cosa que no tienen las otras, es la ciudad de La Habana.
Bueno, Joel, muchas gracias por tu contribución. Muy contento de hablar contigo y volveremos a hablar en los próximos días.
Gracias a ustedes, mi hermano, por siempre tener en cuenta y poder uno denunciar la dictadura y que otro escuchen todo lo que sufre el pueblo de Cuba, mi hermano.
Bueno, retomamos nuevamente la comunicación con Félix Navarro después de escuchar a Joel Bravo.
Félix, las cosas que pasan en Cuba no las entiende nadie, porque el gobernante cubano de turno, Miguel Díaz-Canel, en esta misma semana envió un mensaje, tuvo una reunión con cuadros del Partido Comunista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y dijo concretamente que él quiere cuadros dirigentes que sean proactivos. Y dijo que deben de caracterizarse por la sensibilidad con inquietudes revolucionarias y respuesta a los problemas del pueblo. ¿Cómo se explica esto?
Que este hombre hable en estos términos.
Y existan funcionarios como esta Claudia que hagan esto.
Hermano, esto lo produce el socialismo, esto lo produce el comunismo, esto lo produce el marxismo-leninismo. Esa actuación demagógica de quienes están al frente del país, en la escala que sea, municipio, barrio, nación, provincia, donde quiera que estén actuando de la misma manera, para dar una versión al mundo de que esto es una maravilla. Nadie quedará desamparado después de ese huracán del 27 de tornado del 27 de enero en la ciudad de La Habana. Cuando hay ahí en una ciudad de La Habana una cantidad de damnificados de otros derrumbes, de otro abandono total. Pero miren, no les dije algo más en la primera parte, que viene muy a tono con esto aquí. Esa dirigente, esa mayor del Ministerio del Interior, esa presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Colón, allí montó un acto de repudio después que se llevaron a Pancho y se llevaron a Yurina y a dos familiares más presos, montaron un show, montaron un llamado acto de repudio y empezó ella con un corito que decía, ella empezó a decir, por eso ahora te quedaste sin casa y los perritos que estaban, que ella llevó ahí del Poder Popular Municipal y un apo de chivatos aupados por algunos oficiales del Ministerio del Interior, empezaron a corear, repetían, por eso ahora te quedaste sin casa. Óigame, esto es vandálico, pues da vergüenza, esto es demostrativo del racismo. Una negra, porque también la presidenta es negra, negra en el sentido más bonito, cultural de la vida, pero es de la raza negra, y Yurina y su familia son de la raza negra. El negro, cuando tiene poder en Cuba, reprime más al negro, lleva contra el piso más al negro que al blanco, por demostrativo del racismo, del odio visceral hacia sus semejantes, por el solo hecho de protestar lo malo que estás haciendo, reclamar un derecho que tiene. Esa es la realidad. No tiene explicación, hermano Santana, que el monigote de Díaz-Canel haya sido capaz de decir eso. Lo ha repetido en 20 lugares, por última vez lo hizo ahí, de que ellos están preocupados. No hay preocupación de ninguna índole. Todos los jefes del país tienen condiciones creadas, desde el alimento hasta la almohada, para vivir confortable. Tienen que defender eso, pero no les interesa cómo viven los súbditos, cómo vive este pueblo. ¿Entiendes? Esa es la realidad. Nosotros confiamos en nuestras potencialidades, confiamos en el exilio y confiamos en la providencia del Dios poderoso que nos alumbre, que nos ayude a lograr con paciencia, pero en un tiempo, un plazo bastante corto, un estallido en Cuba, un despertar de la conciencia del cubano, de que no hemos nacido carneros, nosotros somos como cubanos igual que los zambises, que se rebelaron contra España, lo que son tiempos diferentes y le corresponde a la oposición en Cuba, de Oriente a Occidente, lograr ese apoyo que no lo hemos conseguido hasta hoy.
Félix, te habla Eduardo. Quisiera que repitieses el nombre de Claudia, la presidenta.
No, Claudia no es la presidenta. Claudia es una policía. Claudia Rachel Montaner León. Es una policía que ha ido escalando posiciones, apoyándose en las virtudes que el Todopoderoso le dio entre las dos piernas. Y ahí ha ido escalando posiciones. Tenemos pruebas suficientes de su alcoholismo, de su adicción al alcohol, no es alcohólica, sino adicción al alcohol y a todos estos menesteres. Pero que esta no es la primera vez que golpea. Golpeó a Regla Brunate, la esposa de Francisco Rangel Manzano, el 10 de mayo de 2018, durante un registro en esa vivienda de nuestros hermanos ahí en Colón. Ella tiene un historial, la hemos acusado personalmente con orientación de Santiago Alpizar, el abogado amigo nuestro y hermano nuestro de la Fundación Rescate Jurídico. Nos ha indicado cómo hacerlo y lo hemos hecho. Hemos entregado constancias de acusándola a ella por todos estos hechos. Y en este caso la volveremos a hacer, demostrando también, desenmascarando a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo Popular, que no son capaces de actuar contra quienes violan las leyes cubanas, sean cuando son representantes del régimen o son aupadores de la política del régimen. Cuando es un simple ciudadano, inmediatamente se confabulan para sancionar de la manera más drástica posible al ciudadano. Eso es así. Claudia Rachel Montaner, tiene un nombre, tiene un apellido ilustre, Montaner, pero tiene el segundo apellido mucho más ilustre para esta zona, León, la familia León, León Díaz, de aquí de Perico, que la mayoría está viviendo en el exilio. Tiene una historia grande. Daniel León murió combatiendo a Batista en San Andrés, allá en Holguín, el 28 de noviembre de 1958, unos días antes del triunfo de esta revolución, ¿entiendes? La mayoría de ellos están en el exilio. Nano León, un hermano de él, fue guerrillero contra Fidel Castro y está en el exilio en estos momentos esa familia, pero maravillosa familia, familia que no se conoció a nadie que fuera comunista en esa familia, como lo es tampoco la familia Rodríguez Reina, que esa familia Rodríguez Reina de Perico, no hubo uno comunista, no hubo nunca ni al principio, ni en el medio, ni al final. Son las dos ilustres familias de nuestro pueblo. Y Montaner, bueno, Ricardo, Carlos Alberto Montaner, un patriota cubano que está en el exilio, a quien respetamos mucho, o sea, pero ella está mal, representando muy mal a estos dos apellidos. Ella es una diabólica representante del mal, del odio, del odio, de la represión, del golpe y luego de la mentira, porque quieren hacer ver que quien fue golpeada fue ella, no Yurina y su familia. Esa es la realidad, hermano.
Oye, has dicho algo importantísimo: ponerle una chapa, una hoja de ruta a esta mujer, y yo creo que hacer eso, Santiago, no sé qué piensas tú, es algo bueno, porque si algo han hecho bien los castristas es desacreditarlos a ustedes, hablar de ustedes horrores, y nunca se habla de los dirigentes castristas, que son todos unos delincuentes, unos corruptos, unos borrachos, y hace falta que busquen más datos para saber bien quién es esta mujer.
Disculpe, que yo sé que hay otros hermanos que tienen que entrar al programa, pero quiero aprovechar que este caso de Yurina Herrera Pedroso no es el único. Hay muchos más. En cualquier lugar de Cuba pasa eso. Yo atendí aquí recientemente y mañana tengo un encuentro con ella, con la enfermera. Qué casualidad, las dos son enfermeras. Yurina lo es y esta también. Dairis Matos. Una ex alumna mía, fue alumna cuando yo era director de la secundaria básica en París. Ella era alumna allí, pero yo no me acuerdo de ella, ha cambiado mucho, el tiempo pasa, eso fue antes del año 92. Se me presentó aquí con una situación de vivienda desastrosa, donde ella va a desenmascarar la dictadura totalmente en este pueblo de Perico sobre la situación de su vivienda. Está pena, una niña de 4 años, tiene una niña de 4 años que es síndrome de Down, tengo la foto y todo, aquí se la voy a hacer llegar a ustedes. Bueno, puede generar un estallido en esta zona, porque no va a haber mentira en lo que vamos a difundir sobre ese caso. No vamos en ningún momento a actuar con mentira. La mentira nunca ha resuelto ningún problema, lo que ha hecho crear otros. Nosotros lo hacemos con la verdad y siempre de frente ante la dictadura.
Félix, por favor, todas estas cosas, cuando sea con nombres y apellidos del represor, mándelo, que además de nosotros ponerlo en el portal digital de la Fundación, le vamos a dar curso con las organizaciones que mantienen récord de las violaciones de derechos humanos de los de Cuba y de los de Venezuela.
Bueno, bueno, mire, cuente con eso. Yo le di la tarea esa a Isabel anoche. Le dije, ese video, porque tenemos un pequeño video, pero la población está tomando videos de cualquier cosa. Yo le quiero que llegue la gente con el video. Hay que subirlo para...
Si nos mandan los videos, los ponemos en el portal de la Fundación.
Para que lo pongan en el portal de la Fundación Rescate Jurídico. Muy buena idea y le doy gracias por darme esa... hacerle esa solicitud y ese ofrecimiento.
Bueno, Félix, ha sido un placer, como siempre, tenerte en nuestro programa y te felicito por la labor tan buena que están haciendo en pro de la libertad de Cuba y en la ayuda a los ciudadanos, que es la manera que la oposición puede conseguir adeptos. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes, que Dios los bendiga y bueno, continuaremos a la escucha de la continuidad del programa.
Gracias. Bueno, seguimos con nuestro programa La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Vamos a analizar todo esto que hemos, estas entrevistas que hemos hecho hoy aquí, porque hay muchas cosas que podemos decir. Por ejemplo, esto último. Muy bueno eso de conocer quiénes son los represores en Cuba, quiénes son los que golpean y lo bien que viven allí en Cuba.
Como ya hicimos la semana pasada, y lo vamos a hacer en todos los programas, vamos a dar ahora la opinión editorial de la Fundación Rescate Jurídico, que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando con Félix y con Isabel. El pueblo cubano demostró en las últimas elecciones que hay varios millones de ciudadanos con votos que están opuestos al régimen, que votaron no, que dejaron de votar o que echaron a perder las boletas. Es más, tenemos datos de que no votaron 1.449.934, que votaron, según ellos, votaron no 2 millones, según ellos, 706.400 votaron no. Pero datos más reales sitúan el voto del no por encima de los 2 millones. Por eso, precisamente, querían que los votantes utilizaran lápiz en vez de pluma para cambiarlo. Hay varias declaraciones de testigos presenciales que llegaron, que estaban en un colegio electoral, viendo el conteo, y se apareció un ciudadano sin identificarse con una caja llena de boletas, marcadas todas, sí, y la tiraron allí, a ese sabe de gente que estaba de viaje fuera de Cuba, que los pusieron a votar. Es una cantidad de irregularidades que no tienen límite, y este es el momento de la oposición de hacer proselitismo entre el número creciente de ciudadanos que están opuestos al gobierno y hasta ahora no se han vuelto activistas. Tenemos que crecer, la oposición tiene que crecer si queremos ganar.
Y la oposición, Santiago, se puede acercar a todas estas personas. Vimos esto que pasó en Colón con esta enfermera y vimos todo este más de 2 millones de personas que, según los datos, pero por supuesto que son muchos más, pudieran, si la oposición hace un trabajo, se pueden acercar a todas estas personas.
A todo el mundo, ya más o menos el pueblo se está haciendo, se está señalando como opositor, aunque no pertenezca a ninguna organización, metiendo los escándalos en la carnicería. Este problema del aceite ha sido escandaloso también. Pero bueno, todo toma tiempo, pero nos queda poco tiempo. Tenemos que actuar ya.
Bueno, Santiago, llegamos al final del programa.
Sí, un programa donde hemos tenido muchos problemas con las comunicaciones de Cuba. No sé si será a propósito o será que, como todo en Cuba va en decadencia, también se han echado a perder malas comunicaciones telefónicas. Pero continuaremos con nuestra lucha y la semana que viene el próximo sábado, el próximo domingo, estaremos con ustedes. Buenas tardes a todos.
Efectivamente, llegamos al final, pero el fin de semana próximo nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Nos despedimos con este hip hop del rapero Marichal, y donde se denuncia la corrupción y se desenmascara las mentiras del régimen. Este hip hop describe muy bien a Cuba, una sociedad que agoniza en medio de las prohibiciones, falta de libertades, escasez de todo tipo, corrupción, intolerancia y doble moral. La música también puede ser un arma mortal para las dictaduras.
Esto que escribí es por todos aquellos cubanos 100% que hicieron hasta lo imposible porque nosotros viviéramos en libertad, pero que la mayoría de nosotros le hemos pagado muy mal. Es un mensaje de reflexión para que por favor dejemos de seguir absurdos y nos concentremos en la idea original por lo que lucharon estos caballeros. ¿Qué dirá José Martí, Maceo, Quintín Bandera y todos aquellos que dieron por Cuba su vida entera si supieran que mi isla hoy la tiene secuestrada? Un canalla que la humilla y el pueblo no la libera. Si Agramonte lo supiera, Máximo Gómez, Mariana, después de defender a mi bandera cubana, si vieran que un dictador a gobernarla se aferra y el sacrificio del ejército Mambí lo echó por tierra. ¿Qué dirá Julio Sanguilí, Calixto García, si vieran cómo la Cuba que amaron está destruida? Yo estoy más que convencido que si dependiera de ellos, se volvería a escuchar aquel toque de adegüello. ¿Qué diría Fran País, José Antonio Echevarría, si ven que todavía en Cuba hay una tiranía, que de los tiempos de Batista hasta los tiempos de ahora se comporta de la misma forma el policía? ¿Qué pensarán de nosotros todos aquellos patriotas si vieran que de libertad no tenemos ni una gota? Que por ser indiferentes permitimos tantos años que unos malditos bandidos a Cuba le hicieran daño. Y me pregunto, ¿por qué tanta ingratitud? Cubano 100% no, esa no es nuestra virtud. Debería darnos pena con esos hombres valientes que perdieron sus vidas por regalarnos un país decente. ¿Cómo es que hemos permitido que aún exista un delincuente que tenga mi lista en ruina y dividida mi gente? ¿Cómo es que nos engañaron con doctrinas en la escuela y seguimos absurdos en vez de hacerle caso a Varela? Hermanos, 100% cubano no es aquel que se fuma el mejor tabaco o se toma el mejor café, o el que mejor baila salsa o el reggaetón o el que más habla chabacano. 100% cubano es aquel que ha hecho algo por Cuba. Esos 100% cubanos que hicieron por la patria. ¿Ok? Tú no puedes decir que eres 100% cubano si no has hecho nada por Cuba. Yo me estoy reivindicando, alzando mi voz por los que todavía están allá luchando por la idea de Félix Varela. Digámosles no a la ignorancia. Los Castro te prefieren bailando reggaetón y tomando y emborrachándote, hablando chabacano, a tenerte alejado del sentido de libertad, del pensamiento de libertad. No sigas más absurdo. El policía que siga al oficial que siga absurdo se convierte en un represor por la ignorancia. ¿Ok? Busquemos a Félix Varela. Él es el que sembró la semilla original por la que lucharon todos estos hombres. No podemos decir que somos 100% cubanos porque le hemos quedado mal a toda esta gente. Si tú quieres hacer algo por Cuba, empieza allá. Y si no sabes cómo, empieza compartiendo este video. Y no es mañana, es hoy. Hay una frase del padre Varela que decía: la ignorancia es el agente de la tiranía y el soldado estúpido del opresor de la patria, y una máquina que solo se mueve por la voz de su artífice. Y eso es lo que pasa por seguir absurdos. Busquemos la verdad, liberémonos espiritualmente, hagamos algo por Cuba, para un día poder regresar a casa, y solo así entonces poder decir: yo soy 100% cubano. Mientras, no somos nadie. Somos unos ignorantes. Que por mucho tiempo dejamos que otra persona pensara por nosotros. Y el padre Varela fue el que nos enseñó a pensar por nosotros mismos para no ser ignorantes, y no le hicimos caso.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de Martí Noticias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí. Siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.